Bienvenidos a Vuelta al Mundo, el podcast con la información más importante a nivel internacional.
¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a Vuelta al Mundo. Esta es la edición número 168 de tu cápsula informativa con las noticias internacionales más destacadas del día. Recuerden que nuestros episodios se publican los lunes y jueves con los sucesos más relevantes de América Latina y del resto del mundo. Hoy es lunes 27 de junio de 2022. Soy Evelyn Mesa y de inmediato comenzamos con las informaciones. Cumbre del G7 inicia con nuevas sanciones a Rusia y un llamado a la unidad. A la espera de un comunicado colectivo del G7, al final de la reunión del martes, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón se antecedieron y dieron a conocer un embargo sobre el oro recién extraído en Rusia. Estas medidas golpearán directamente a los oligarcas rusos e impactarán en el centro de la maquinaria de guerra de Putin. Así lo declaró el primer ministro británico Boris Johnson. Rusia es un importante productor de oro. Asimismo, sus exportaciones representaron cerca de $15.500.000 de dólares en 2021, según Downing Street. Vale decir que los líderes de las mayores potencias económicas, Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, se reúnen durante 3 días en el castillo de Bávaro de El Mao. A su turno, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participará en la cumbre de manera telemática este lunes 27 de junio. Tragedia en Colombia. Derrumbe de palco en Plaza de Toros deja 4 muertos y decenas de heridos. El desplome de uno de los palcos de la Plaza de Toros del municipio colombiano de El Espinal, en el departamento de Tolima, dejó ayer domingo 26 de junio al menos 4 muertos y decenas de heridos. Así lo reportó las autoridades locales. Durante una corraleja, como se le conoce popularmente a las fiestas populares de toros en Colombia, una de las tribunas de madera del recinto se desplomó. El espacio estaba atestado de gente, pese a que no tenía solidez. El gobernador de Tolima, Ricardo Orozco, aseguró a la emisora Blue Radio que la tragedia ha dejado hasta el momento 4 muertos, 2 mujeres, un hombre y un menor de edad. Lamentamos profundamente lo sucedido en nuestra Plaza de Toros Gilberto Charri. Quiero pedirle a la ciudadanía que está en Plaza de Toros, por favor evacuar. Ya los organismos de control están atendiendo la emergencia y ya se evacuaron los heridos a los hospitales. Así lo escribió el alcalde de Espinal, Juan Carlos Tamayo. Y agregó que entre todos ayudemos a los organismos de socorro para que hagan su trabajo. Ya adelantaremos investigaciones frente a lo sucedido. Policía acordona calles de Estambul y detiene a 200 personas durante Marcha del Orgullo LGTBIQ+. La tradicional Marcha del Orgullo, que se celebra en Estambul desde 2003, fue impedida por la policía ayer domingo 26 al acordonar el céntrico barrio de Cihangir, donde se habían citado los activistas. Cientos de personas intentaron dirigirse hacia la calle central del barrio, cercano a la plaza de Tanzim y la peatonal Istiklal, lugar en el que se ha celebrado la marcha en un ambiente pacífico y festivo entre 2012 y 2014. Sin embargo, ante el fuerte dispositivo policial y filas de barreras metálicas, los manifestantes leyeron un comunicado en una calle lateral y se dispersaron tras breves enfrentamientos con los agentes antidisturbios. Según la Asociación de Defensa de los Homosexuales, Caos GL, la policía detuvo a varios ciudadanos que querían ser parte de la manifestación, entre ellos un fotógrafo de la agencia de noticias AFP. Todos ellos fueron trasladados hasta la comisaría principal de la ciudad. Debido a estos arrestos inexplicables, desde su cuenta de Twitter, la Amnistía Internacional exigió la liberación incondicional inmediata de todos los detenidos. Desde 2014, la oficina del gobernador de Estambul prohíbe la marcha del orgullo bajo diversos pretextos. Primero alegó que caía en Ramadán y luego adujo motivos de seguridad. Un comunicado emitido por la oficina el último sábado 25 únicamente informó del cierre de numerosas calles del barrio de Cihangir sin mencionar el motivo ni hacer alusión a la actividad prevista. Perú es uno de los últimos países de Latinoamérica en detectar el primer caso de viruela del mono. El ministro de Salud, Jorge López, anunció la tarde del domingo la detección del primer caso confirmado de viruela del mono en el Perú. Se precisó que se trata de un ciudadano extranjero que reside en Lima y que se habría contagiado mientras tenía contacto con personas provenientes de otro país. De acuerdo a los informes de la Organización Mundial de la Salud, se han reportado más de 2.103 casos de viruela del mono en 42 países del mundo. En la región se han reportado al menos en 5 países. Así van los casos en la región. Argentina. Fue el primer país en reportar casos de viruela del mono en América Latina. Identificaron su primer contagio el 27 de mayo. Se trató de un residente de Buenos Aires que llegaba de España y presentó algunos síntomas de la enfermedad. El Ministerio de Salud informó en aquel entonces que el paciente estaba bien de salud y que ya se había adelantado un cerco epidemiológico sobre sus contactos estrechos. Otro caso fue reportado en un ciudadano español que visitó Argentina. Los dos casos no tienen conexión, aunque los dos estuvieron en España. Por el lado de Brasil, identificó su primer caso de viruela del mono el 9 de junio, un hombre de 41 años que llegó a la ciudad de Sao Paulo proveniente de un viaje por Europa, precisamente por Portugal y España. Las autoridades también estudiaban otro caso sospechoso, una mujer de 26 años que residía en Sao Paulo. Otros países donde también se ha detectado ha sido en México, en Venezuela y en Chile. Derogan ley del aborto en Estados Unidos. Cientos de manifestantes piden ante el Supremo aborto libre. El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el último viernes 24 de junio la protección del derecho al aborto vigente en este país desde 1973, en una decisión histórica y cuestionada que permitirá a cada estado decidir si mantiene o prohíbe este derecho reproductivo. El fallo señala que la Constitución no otorga este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto al pueblo y sus representantes electos. La decisión publicada revoca tanto la sentencia conocida como Roe v. Wade, acordada hace 49 años, que protegía el derecho al aborto en todo el país, como otra resolución de 1992, Planned Parenthood v. Casey, que reafirmaba dicha protección, pero permitía a los estados establecer regulaciones sobre el proceso. Es el momento de acatar la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes electos de los ciudadanos. Así lo dijo el fallo, redactado por el juez Samuel Alito en una frase que ya recogía también su borrador, filtrado a los medios en mayo. Tras esta decisión, miles de reacciones de distintos marcos nos hicieron esperar. La propia Organización de las Naciones Unidas y su agencia ONU Mujeres condenaron al fallo. La capacidad de las mujeres para controlar lo que ocurre con su propio cuerpo también está asociada a los papeles que pueden desempeñar en la sociedad, ya sea como miembro de la familia, de la fuerza de trabajo o del gobierno. Se puede leer así en el documento llamado UN Women Statement on New Restriction to Reproductive Rights. Con estas informaciones nos despedimos. Soy Evelyn Mesa y nos seguiremos escuchando en la próxima edición de Vuelta al Mundo para que te enteres de todo el acontecer internacional. Si te gustó nuestro contenido, no olvides compartir nuestros episodios a través de las redes sociales de La República.
Hasta aquí llegó Vuelta al Mundo. Escucha este y otros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.